En el mundo hay millones de historias que merecen ser contadas. Buscando Historias es el podcast que trae para ustedes a personas de distintas disciplinas con historias inspiradoras, llenas de consejos y aprendizajes para que comiences a vivir la tuya. Bienvenidos. Bienvenidos amigos a Buscando Historias y en esta ocasión tenemos como invitada a Lourdes Usuriaga. Ella es una emprendedora en tecnología que está construyendo y operando negocios digitales. Además de brindar consultoría y docencia en los negocios que construye, que además uno de ellos es financiado por Startup Chile, que es una de las comunidades más grandes y diversas del mundo en cuanto a emprendimiento y el de las top a nivel mundial, ¿no? Entonces, además cuenta Lourdes con más de 8 años de experiencia en temas de marketing y ventas, tanto en Perú y Panamá. Es apasionada por el desarrollo de experiencias, de equipos extraordinarios, del empoderamiento femenino y del mindfulness. Bienvenida, Lourdes.
Oh, muchísimas gracias. No puedo creer de que me digas todo eso de mí. Muchísimas gracias. Mucho gusto, en verdad. Es un gusto poder compartir con ustedes en este momento. Gracias, Gabriel.
No, muchas gracias a ti, Lourdes, por venir a compartir tu historia, por tus ganas de inspirar a otras personas. Y pues para eso estamos aquí, ¿no? Entonces, primero que nada, queremos saber dónde inicia tu historia, de dónde eres, cómo inicias, digamos, este despertar por el emprendimiento.
Ok, yo me crié en una zona de Perú, que es una zona bastante popular desde un punto de vista que es una zona de muchos inmigrantes, gente que venía del interior del país. Y una de las realidades que tenemos en Perú es que siempre hubo esta separación de la gente de la capital y de la gente del interior, y eso generó un poco de distancia entre los que eran limeños y los que venían a hacer una vida en la capital. Entonces, usualmente las personas que llegaban a Lima, lo primero que tenían que hacer era producir dinero para sostener a sus familias, y ellos realmente eran emprendedores por necesidad. Entonces, yo me crié en un lugar donde la mayoría de mis vecinos tenían algún tipo de negocio, desde la tiendecita de la esquina hasta distribuidoras o hacían sus muebles, etcétera, etcétera. Si bien mis papás no fueron emprendedores, pero yo viví en ese ecosistema, digamos, y cada vez habían más comercios y más negocios, y aparte vivo un poco cerca del aeropuerto y veía muchos aviones pasando por ahí y decía, ¿qué será ese avión? Nunca me había subido un avión. Entonces siempre estuve expuesta a eso, y a veces eran personas muy, muy arriesgadas, y eso también lo aprendí de ellos, ¿no? Porque cuando a veces me encuentro en ese momento donde tengo que tomar una decisión valiente, me acuerdo lo que yo veía, ¿no? Entonces, mis dos papás son servidores públicos, así que ellos siempre me decían de que todos venimos aquí al mundo para servirle a alguien, y eso caló mucho en mí, porque cuando llegó el momento de volverme emprendedora, tuve que enfocarlo desde un punto de vista del propósito, porque emprender no es fácil, y recordar lo que me enseñaban mis papás, de que estamos aquí todos para ayudar a que alguien tenga una vida más fácil, más cómoda, más tranquila, más feliz, es lo que le da el propósito a lo que hago. Con mucho esfuerzo lograron de que yo entre a una universidad privada aquí, que es la Universidad Católica, es la universidad top del país, y eso también me expuso a otro tipo de ecosistema, que era trabajar en multinacionales. Entonces, si tú me hubieras dicho de que me iba a convertir en una emprendedora cuando estudiaba en la universidad, yo me hubiera reído en tu cara, porque nunca nadie me habló de ese mundo, no lo conocía instintivamente, pero nunca realmente tomé conciencia de que había vivido en ese mundo. Y lo que hice fue hacerle caso a mis profesores. La mayoría de los profesores nos decían que teníamos que conseguir un empleo en una super multinacional, prácticas en tal sitio, tú sabes, ¿no? Entonces, lo que hice fue seguí el consejo de los profesores y por eso estuve casi 10 años trabajando para multinacionales. Estuve en Procter, estuve en Merck, estuve en Groupon. Mi último trabajo fue en Panamá, cuando me fui a trabajar para Dell. Entonces, seguí eso, pero nunca había tomado conciencia de que eso era lo que realmente quería, sino que simplemente estaba siguiendo lo que yo pensé que era la única forma de desarrollarse profesionalmente. Y cuando me fui a Panamá a vivir, fue la primera vez que viví fuera de mi país, y lo que sucede con los que emigramos es que hay algo que impacta a nivel emocional, que es tan fuerte que tú dices, wow, me he separado de mi familia, me he vivido a vivir a otro país donde no tengo familia, donde no tengo amigos, tengo que demostrarme algo así a mí misma. Y ahí fue donde se... como que hice un switch en mi pensamiento y dije, ¿realmente qué quiero hacer en esta vida, no? Y ahí fue donde realmente consideré lo del emprendimiento. Y creo que si no hubiera migrado, no hubiera salido eso en mí. Y aparte, gracias a Dios, antes de salir de Perú, trabajé en Groupon, en una etapa en donde Groupon recién estaba comenzando a, como dicen los gringos, took off, estaba comenzando a despegar como negocio, así que todavía se vivía mucho como un startup. Okay. Y cuando viví ese ambiente en esa época en Groupon, yo dije, wow, pero ¿qué es esto? Esto no se ve como un elefante enorme, que a veces es una empresa grande, se ve como algo muy vivo, se ve como algo muy cambiante, muy en crecimiento. Conecté las cosas y aquí estoy.
Excelente. No, pues increíble la manera de cómo inicias y todo el contexto por el que atravesaste. Sin duda alguna, yo creo que al menos yo me sentí identificado y siento que yo estoy en México, tú estás en Perú, pero siento que la mayoría de los latinos pues nos vamos a sentir identificados de alguna u otra manera, sobre todo los que nos gusta el tema del emprendimiento, por este tipo de contexto, ¿no? Hablabas de emprender por necesidad, que siempre lo repito yo en este podcast y en el otro donde puedo participar, que es el de Emprende con Latam, donde hablamos de temas de emprendimiento de manera más específica y es sin duda algo que siempre tocamos, ¿no? El emprender por necesidad es algo que caracteriza a los latinos porque, como tú bien lo decías, ¿no? Muchas veces hay que emigrar a ciudades grandes para poder dar una mejor calidad de vida a nuestras familias y pues tener que emprender un negocio no tanto por diseño o por lo que vemos, ¿no? El famoso Silicon Valley, sino por la necesidad, vaya, pues, de lograr un objetivo. También hablabas de ayudar a los demás. Entonces, para ti, ¿qué es lo que estás tratando de resolver en tu mundo actualmente, Lourdes?
Bueno, creo que se complementa lo que tratamos de hacer como emprendedores con lo que tratamos de hacer como personas. Yo siempre he dicho que de alguna manera mi vida tiene dos caras, es como una moneda de dos caras. Por un lado es lo que aprendo, aplico, lanzo como negocios. Gran parte de las cosas que hemos lanzado no han funcionado, gran parte de eso ha hecho que perdamos dinero, que nos pegue, digamos, motivacionalmente, etcétera, etcétera. Pero todo eso hace que lo resumamos en aprendizajes. Y en la universidad a mí me llamó mucho la atención el tema de la docencia. No sé por qué, pero me gusta. Hace de que me sienta conectada a la calle, me sienta conectada a la gente, me sienta conectada a la realidad. Entonces, el tener siempre, estar en un momento donde enseño o donde estoy yo como alumna, me permite tener ese feeling de lo que la gente está pasando en ese momento, ¿no? O sea, te das cuenta cuando la gente se siente en recesión económica, o te das cuenta cuando la gente se siente motivada o cuando la gente se siente ahora preocupada con lo que está pasando con el coronavirus, o la gente está esperanzada. O sea, te das cuenta por cómo te preguntan las cosas, por qué te dicen. Entonces, mi vida siempre se ha movido en esos dos planos. Entonces, para mí la docencia es una forma de trasladar lo que yo voy procesando del mundo, ponerlo desde el foco que es mi estilo y transmitirlo a la gente. Nosotros tenemos algunas iniciativas que son sin fines de lucro y también tenemos algunos otros programas que son pagados o dependiendo de, digamos, el perfil de las personas y las posibilidades que ellos tienen, ¿no? Entonces, yo creo que al final los dos lados alimentan y siempre uno cuando es docente comienza a haber chicos que comenzaron de alguna manera muy, muy jóvenes o muy inocentes, y vas viendo cómo van subiendo de posiciones, cómo van tomando más responsabilidades en sus trabajos. Algunos de ellos han sido mis practicantes, algunos de ellos han sido empleados del startup. Entonces, y al final es como si tú mismo generaras tu ecosistema, como si tú mismo generaras ese grupo de gente que quiere que le vaya bien al otro, y eso hace que te fortalezcas como un colectivo. Entonces, para mí eso lo he hecho, ¿no? Organizo muchos meetups, me gusta conocer mucha gente y me gusta conectar ideas, propuestas. Siempre estoy diciendo como que, oye, tú debes conocer a tal persona, o yo escuché que necesitabas esto, se lo escuché a otra persona. Siempre estoy como presentando gente, porque creo que al final nos volvemos más fuertes juntos.
Sí, claro, ¿no? Siempre el generar comunidad y ayudarnos entre nosotros mismos, pues de alguna u otra manera, pues te sirve a ti también, ¿no? Vas a necesitar a alguien y cuando le ayudas a otros, pues es recíproco, pues se va, de tarde o temprano va a llegar a ti también la ayuda. Entonces, qué mejor que en lugar de obstruir el camino a otro, que es algo muy común en los países latinos, donde la envidia muchas veces, sobre todo en temas de emprendimiento, se ve muchísimo, ¿no? Entonces, cuando hay mejor, digamos, una comunidad de ayuda, pues las cosas salen mejor y se hacen más fácil.
Sí,
y...
es que también es lo que más hace sentido, tú sabes, claro. O sea... Gabriel, nosotros siempre hemos vivido en tribus, nosotros siempre hemos vivido en manada. Entonces no hace sentido que uno se aísle del mundo solamente por pensar de que te van a robar la idea, o que te van a robar el cliente, o que te van a robar lo que sea que tú creas que te vayan a robar. O sea, también me he encontrado con esas personas y con ese perfil de personas. Yo no estoy tan de acuerdo un poco con ese approach que ellos tienen, pero creo que una característica muy importante de las personas que crecen es tener mentalidad de abundancia. O sea, pensar de que no porque alguien ya tomó algo que tú querías es que ya no hay, sino que porque esa persona tomó esa oportunidad se van a abrir nuevas puertas que tú no hubieras pensado que se hubieran abierto, y eso al final es un beneficio para todo el grupo, para toda la comunidad donde está esa persona. Entonces, a mí me gusta mucho ver más o menos cómo piensa la gente, porque como uno dice, uno es el promedio de las 5 personas con las que pasa más tiempo. Entonces, realmente hay que ser muy cuidadosos con el tipo de pensamientos que uno deja entrar a su cabeza por las conversaciones que uno tiene con la gente que le rodea.
Así es, tal cual. Oye, Lourdes, ¿qué harías tú si no tuvieras miedo?
Sí, ¿qué harías si no tuviera miedo?
Sí.
Pues me preocuparía, la verdad.
¿Por qué?
Porque para mí, creo que el miedo, desde un punto de vista positivo, el miedo existe para tomar más precaución en los pasos que damos, no para dejar de darlos.
Claro.
Creo que el miedo viene de un inconsciente del que a veces nosotros no tomamos mucho en cuenta, y está ahí por algo. Y eso es reflejo de miles de años de nuestra, de cientos de años de nuestra existencia como humanos, que nosotros no lo podemos saber porque no hemos estado en esa época, ¿no? Entonces, yo creo que al final, como personas, estamos volviendo a lo básico como seres humanos. Y te doy un ejemplo. Ahora, con este tema de la alimentación, de qué nos ponemos en la boca, cómo nos alimentamos, es increíble que la mayoría de los regímenes de dietas que ahora se sugieren quieren es prácticamente volver a comer lo mismo que cuando andábamos en tribus.
Sí.
O sea, carne y verdura y cosas que sean lo menos procesadas posible. O sea, comer lo más natural posible. Y eso es porque nuestros cuerpos fueron diseñados así. Entonces, yo creo que el miedo está para algo. Si tú puedes controlar tu mente, puedes controlar tu miedo, y le puedes decir a tu mente, ¿sabes qué? Quien está al mando soy yo, no el monkey mind, como decía Steve Jobs, ¿no? O sea, realmente estar presente.
Excelente. Pero ¿cómo podemos superar entonces el miedo a lo desconocido, que es un miedo distinto, ¿no? No es el miedo en general, sino un miedo más específico a lo desconocido, cuando es... por ejemplo, el tema de emprendimiento. Tú cuando te decidiste lanzar, tú mismo lo comentabas, ¿no? ¿No tuviste, por ejemplo, unos padres emprendedores donde lo viviste desde pequeña, que tienen, hay quienes tienen la fortuna de así serlo, ¿no? Que desde que nacen, sus padres ya tienen un negocio y cuando crecen se lo heredan, etcétera. Pero nosotros, al menos en mi caso, tampoco fue así. ¿Cómo tú superaste el miedo a lo desconocido y decidiste lanzarte?
Sí, o sea, es correcto lo que me dices. Por ejemplo, yo te puedo contar desde mi experiencia. Yo siempre digo que siento que he vivido dos vidas. Okay. Porque en una sola vida mía viví una vida profesional y académica. Y luego tuve que desaprender para aprender otro tipo de vida que es el de emprendedor. Entonces, no solamente, o sea, emprender o trabajar para otra empresa no solamente es un trabajo, sino es un estilo de vida y es un estilo de pensar. Entonces, cuando es un estilo de vida, tiene que cambiar cómo tú vives, qué es lo que tú esperas económicamente o tu aversión al riesgo, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ese tema de la incertidumbre, creo que nosotros hemos nacido con una buena tolerancia a la incertidumbre, sino lo que pasa es que cuando pasamos por el sistema educativo está tan estructurado y está diseñado de una manera de que si te equivocas no puedes volver a comenzar o no puedes modificar tus pasos para volverlo a intentar de nuevo. O sea, no te da una segunda oportunidad o no te da una tercera oportunidad o no te da una nueva oportunidad para hacerlo incluso mejor. El primer intento te da, ¿no? Al menos está diseñado de esa forma. Entonces eso hace de que tú de alguna manera hagas esta aproximación de que la vida debe ser también así. O sea, que si en mi primer intento no lo hice bien, voy a sacar una mala nota y eso ya me va a marcar el promedio general del ciclo, no lo sé. Y lo que yo tuve que aprender para poder justamente manejar eso que me preguntas fue darme cuenta que no necesariamente el sistema educativo responde a cómo es el mundo real. Entonces, una vez que desconecté esos dos mundos, me di cuenta de que la incertidumbre siempre va a seguir, porque si queremos evolucionar tenemos que comenzar a entrar a espacios donde nunca hemos estado. Y si lo hacemos de una manera cauta o de una manera, o sea, no nos mandamos de frente, vamos a ir aprendiendo en el camino, ¿no? Entonces, siempre va a haber incertidumbre para los primeros. O sea, el que vino acá a encontrar nuestro mundo fue uno de los primeros que se súper arriesgó, pero también lo que se gana es también algo que te da mucha satisfacción.
Así es, y a veces el fracaso es inevitable, ¿no? Como tú bien lo comentabas ahorita, pues cuando te avientas a hacer algo nuevo, algo desconocido, pues sin duda alguna es muy probable que vayas a fracasar, y lo ejemplificabas bien con el tema de las escolaridades, ¿no? Cuando vas tú a la escuela, que sacas una mala nota, y cómo puedes aprender a lidiar con el fracaso y aprender, sobre todo, ¿no? Que es lo más importante para que no te quedes con un fracaso y que ahí se quede dando vueltas en tu cabeza, sino que aprendas de él y puedas superar ese bache, digamos.
Sí, yo tuve que hacer, bueno, mi socio, mi co-founder, él siempre bromea un poco y me dice él a veces que me tiene que exorcizar. Okay. Porque sucede que cuando yo estaba en la universidad, yo era una persona que le daba mucha, mucha importancia a las notas. Digamos que tenía un sesgo académico muy fuerte, que todavía lo mantengo, pero digamos está un poco más leve. Entonces eso hacía de que el error o la baja nota o digamos la que no haya llegado a la nota que yo esperaba me duela fuerte o que me deprima o algo así, ¿me entiendes? Y eso lo extrapolaba, o sea, algo en mi desempeño lo extrapolaba a lo que yo era. Entonces ahí también tuve que hacer esa desconexión en que los resultados de lo que hago no necesariamente reflejan lo que soy, ni siquiera el resultado bueno, ni siquiera el resultado malo. Okay. Una cosa es lo que haces y una cosa es lo que eres. Entonces, si tú estás bien seguro de lo que eres, si te conoces bien, si has reflexionado, si te has mirado a ti mismo, si estás viendo la consistencia en tu vida, estás viendo hacia dónde vas, qué te gusta, con qué vibras, con qué te conectas, lo que hagas no debería condicionar lo que tú eres. Entonces, yo creo que si tenemos eso claro, aunque sea un super éxito o aunque sea un super fracaso, no vamos a convertir el camino emprendedor en una montaña rusa de emociones. Hay que ser un poco fríos en esa parte. O sea, no es que te super emocionas con un éxito o que te super deprimes con un fracaso. No, es como que llegó algo bueno, bien, pero tampoco lo agrandes. Y llegó algo malo, bueno, pucha, qué pena. Reflexionemos, corrijamos y sigamos, ¿no? Entonces, claro. También es un control emocional importante.
Sí, sin duda. El manejo de las emociones es fundamental, o al menos así yo lo he visto, y hasta lo redacté en uno de los blogs cuando estuve escribiendo, que es uno de los elementos más importantes que un emprendedor debe tener incluso antes de lanzarse el emprendimiento, porque si desde antes de iniciar tu proyecto tú ya, digamos, a lo mejor no eres experto, pero sí al menos sabes ya controlar un poco tus emociones, pues yo creo que vas con mucha ventaja, ¿no? Porque es una ida y venida, y es algo, un tema muy complicado emprender. Pues lo han pintado fácil en algunas redes sociales, ahí algunos influencers, y lo digo entre comillas, pero es un tema bastante complicado, ¿no? Y que implica muchísima paciencia y años de trabajar duro y seguir trabajando y de caerte y volverte a levantar. Y pues, ¿qué más te puedo contar a ti, no? Que ya has estado pues en varios proyectos, has creado varios proyectos, y por favor platícanos un poquito también de eso. ¿Cuáles son tus proyectos que has hecho y cuáles tienes actualmente?
Bueno, lo que somos en este momento no sería lo que hemos logrado sin digamos nuestra serie de fracasos y focops, como se dicen, ¿no? Entonces, sí. Nosotros comenzamos en Panamá con diferentes negocios. Tuvimos un negocio de gestión de propiedades, tuvimos un negocio de software, que es el que mantenemos en este momento, y abrimos una agencia digital. De esos tres, cerramos dos, imagínate. Entonces, ahí ya cerramos nuestros dos primeros. Luego de ahí nos metimos al mundo de las startups y lanzamos una primera plataforma que se llamaba Profit2Go. Y esa plataforma ayudaba a jóvenes que querían asesoría o tutoría en matemática a conseguir profesores online que les ayuden con las tareas o con la preparación. Tuvo su acogida, pero llegó un punto en el que ya no nos gustó mucho hacia dónde estaban llevando los usuarios la plataforma y decidimos cerrarlo. Luego de eso, le dimos un poco más de fuerza a la agencia que tenemos, que es CloudQuest, que es y la relanzamos, porque con CloudQuest lo que nos dimos cuenta es que había muchas personas que querían hacer negocios, pero quizás no conocían mucho de tecnología, pero tenían la oportunidad de negocio, tenían conocimiento del sector, pero les faltaba la tecnología para potenciar su negocio o para diferenciarse con respecto a toda la competencia que teníamos. Entonces reenfocamos CloudQuest para que se vuelva en un startup builder, en un MVP builder, y eso nos permite reflejar o transmitir lo que sabemos a través de la agencia. Nuestro segundo emprendimiento fue Aprende Hoy, que lo seguimos teniendo, pero yo diría que no es un startup, sino es un emprendimiento en educación. Con Aprende Hoy lo que hacemos es organizar bootcamps profesionales, que son programas intensivos de aprendizaje, principalmente para jóvenes y para adultos. Y lo genial de Aprende Hoy fue que los bootcamps se comenzaron a volver muy populares y lo comenzamos a hacer muy seguido, y eso generó un spin-off que fue la startup con la que estamos en este momento. Entonces, al final nosotros comenzábamos algunas cosas simplemente por decir, vamos a probarlo, algunas Seguían en el tiempo, pero algunas no, pero si no hubiéramos comenzado esos emprendimientos, no hubiéramos llegado a conocer cierto nicho de mercado y no hubiéramos encontrado esa oportunidad que generaba el spin-off de la startup. Entonces, cuando nosotros postulamos Startup Chile, postulamos con el nombre de Aprende Hoy porque nosotros jurábamos de que Aprende Hoy se podía volver en una startup. Estando en Chile nos dimos cuenta que el enfoque de Aprende Hoy no daba para una startup, pero sí encontramos de que existían expertos y consultores en diferentes países que ofrecían productos relacionados a la educación en formato digital. Mentorías, webinars, cursos, certificaciones, masterminds, etcétera, etcétera. Y no tenían una tecnología que les ayude a gestionar todo ese proceso de ofrecer el servicio, de automatizar, de hacer los cobros, de certificar o generarles badges a sus alumnos, a sus seguidores. Entonces, comenzamos a encontrar algo muy interesante. Entonces, con esta startup, que es lo que lanzamos en Startup Chile, nosotros le pusimos de nombre Coralify. Coralify viene del nombre de coral, porque se está generando un movimiento muy interesante en que los influencers y los expertos están generando sus propias comunidades, que para nosotros son como unos corales. No sé si ustedes conocen lo que son los corales. Son ecosistemas donde se juntan todo tipo de ser vivo, desde los peces hasta microorganismos y hasta otro tipo de animales debajo del mar. Cada experto tiene su coral, tiene su espacio donde su comunidad se encuentra, comparte información, se apoya, consume contenido, etcétera, etcétera. Y es un espacio cerrado, es un espacio privado con la marca del experto y nosotros le damos esa plataforma. Entonces, en este momento con la startup Coralify estamos buscando expertos y consultores que quieran llevar su negocio fuera de su país y quieran ofrecer productos digitales para que puedan probar nuestro producto. Los primeros meses van a ser de prueba gratuita para que ellos mismos puedan vivir los beneficios de lo que hemos desarrollado como plataforma. Eso es a nivel de startup. Y a nivel de bootcamps, hemos desarrollado unos programas de bootcamps digitales para jóvenes y para profesionales senior. Son bootcamps de transformación digital y bootcamps para prepararte para emprender de forma digital. Si quieres lanzar tu e-commerce, si quieres lanzar un producto digital, si quieres aprender a programar, etcétera, etcétera. Tenemos un programa que hemos diseñado luego de tantos años dictando en otras instituciones. Ahora hemos hecho uno nuestro con nuestra tecnología y tenemos alumnos de todos los países que se conectan cada semana a aprender con nosotros.
Pues está excelente que tengan ahora sí como bandera el aprender y además de ayudar a otros emprendedores a como decían ustedes, ¿no? A conectar con su comunidad. Y me gustó esa analogía del coral, está súper padre y qué bueno que en Latinoamérica ya están empezando a ver más proyectos de este tipo, porque es lo que necesitamos para crecer como región, creo yo. Y cuéntanos también un poquito sobre la experiencia que tuvieron en el Startup Chile, cómo un emprendedor se puede acercar a una aceleradora como esta, que es top a nivel mundial, porque pues muchas veces los emprendedores les da miedo, piensan que van a ser rechazados, que no tienen el talento suficiente o que no tienen los recursos para estar dentro de ellos. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Cuáles son los mitos ahí que hay? Por favor, oriéntanos un poquito.
Sí, sí, claro que sí. Yo creo que tiene que ver mucho también con lo que hemos estado hablando en esta entrevista. No necesariamente cuando postulas por primera vez es que vas a salir elegido. Claro. Y te lo digo porque me acuerdo que la primera vez que postulamos Startup Chile fue en 2016, cuando todavía estábamos viviendo en Chile y estábamos en otra etapa de la de nosotros como emprendedores. Y lo que hicimos fue literal lanzar, o sea, hacer una startup, no hacer una startup, lanzar una idea conceptual que lo desarrollamos en pocas semanas. O sea, era algo que era muy general, en lo que no habíamos experimentado, que ni siquiera habíamos lanzado. Entonces, mandamos esa postulación y obviamente no fuimos seleccionados. Y aparte, esa idea no nos gustaba para nada, que ni siquiera la terminamos desarrollando. ahí el tema de la constancia del emprendedor, ¿no? O sea, dije, no puede ser que no nos hayan elegido. Entonces yo siempre estaba pensando en que vamos a volver y vamos a volver y vamos a volver. Y finalmente el año pasado dijimos, ahora sí, ya tenemos nuestros golpes y nuestros aprendizajes de emprendedores. Creo que ahora sí estamos preparados para esto. Entonces nos extra preparamos en todo el sentido posible, a nivel de producción de video, a nivel de producción de guión para el video. Hablamos con por lo menos 20 egresados del programa para saber qué era lo que buscaba Startup Chile y poder enfocar la idea desde esa perspectiva. Postulamos y salimos elegidos. Entonces, casi todos los que han entrado en Startup Chile no han sido en su primera postulación. Eso de primera. Entonces, si alguien está escuchando este podcast y está tratando de decir, ok, postulo en 2 meses y ya en 5 meses me veo en Chile, no necesariamente va a pasar eso, y que no lo desanime. Lo genial de Chile es que ellos han comenzado este proceso mucho antes que la mayoría de los países de la región, y por lo tanto su curva de aprendizaje es mucho más amplia. Chile es de los pocos países que recibe extranjeros y les da fondos del gobierno para lanzar sus startups, lanzar negocios basados en la innovación, porque quiere que Chile se vuelva ese hub donde se genere innovación, donde se impacte a la economía, donde se genere puestos de trabajo y se genere, digamos, unos espacios para los negocios que ellos ambicionan, ¿no? Entonces, yo nunca había ido a Chile, yo conocía cuál era un poco la forma de pensar de ellos, pero no fue hasta que viví allá que me di cuenta que realmente ellos tienen una perspectiva global, por lo menos regional, ¿no? Entonces ellos realmente creo que al ser una economía pequeña hace de que la única forma de crecer es que pienses de qué manera vas a exportar. Entonces eso también lo saca de su zona de confort y hace que estén pensando cómo se van a articular con otros países, porque digamos la demanda interna no va a ser suficiente, ¿no? Entonces el entrar a Startup Chile es en un CV emprendedor es un gran logro, más allá del dinero y la mentoría, que es algo muy importante que todos debemos pasar, también es que te genera confianza frente a inversores, frente a clientes, frente a los medios y frente a diferentes personas, porque es como que es un reconocimiento, ¿no? Y es como que debes de estar haciendo bien algo, si no hubieras entrado a esta incubadora. Yo diría que es un proceso bastante exigente. Estar allá es bastante competitivo. Las personas que llegan allá son personas que realmente están decididas a hacer de que sus emprendimientos funcionen. Ellos no están explorando ni están tentando nada. Entonces, como tal, es como si te fueras a una gran universidad a buscar el trabajo de tus sueños. Lo otro que recomendaría mucho es que si te quieres ir para ese lado del emprendimiento haciendo startups, trates de rodearte de personas que estén en eso, porque es lo que te decía hace un momento, ¿no? Tú comienzas a pensar y comienzas a alinear tus pensamientos y tu energía cuando tienes a esas personas alrededor. Entonces creo que nuestro proceso de aprendizaje se aceleró mucho cuando comenzamos a ir a más meetups, a más sesiones de networking, a más charlas o a más salidas para tomar un trago con gente que está en ese sector, ¿no? Entonces yo recomiendo mucho que traten de vincularse con ellos. Si están muy lejos de la ciudad, pues por lo menos de manera online. Hay también espacios en Slack para interactuar.
Sí, sin duda hay muchas plataformas que nos pueden ayudar a pertenecer a comunidades, ¿no? Sobre todo aquí en Latinoamérica hay muchísimas, y cada país tendrá las suyas también, a lo mejor a nivel individual, y qué bueno que hay países como Chile, como bien lo dices, que están buscando y apostando más bien por la innovación. Entonces, sí. Y qué bueno que le abran la puerta a extranjeros también, ¿no? Que muchos ahí a veces entran como temas de envidia y exclusividades, pero esto abre las puertas a que haya más innovación aún así, ¿no? Incorporando a otras personas sin que sean chilenas, por así decirlo.
Sí, es cierto, y para mí, o sea, si tuvieras que elegir entre un programa de incubación de tu país, un programa internacional, deberías de comenzar con un programa internacional, porque tu modelo de negocio y tu producto debería hacerle sentido a otro país que no es el tuyo, porque si no, luego te va a ser difícil escalar.
Sí.
Entonces, yo creo que siempre deberías de apuntar como que a Marte y por lo menos llegas a la Luna, ¿sí? Entonces, sí. Eso debería ser lo que debemos buscar como personas y como empresarios.
Sí, y hay algo que yo siempre traigo en la mente de una entrevista que escuché en otro podcast, donde la entrevistada decía que siempre hay que ponerte metas que hagan que te tiemblen las piernas, dice, porque si te pones metas que según para ti son difíciles, pero que sabes que puedes lograrlas sin mucho esfuerzo, pues realmente no te va a servir de mucho, porque ya de antemano sabías que podías lograrlo.
Sí, es muy cierto. Como esta otra frase de Reid Hoffman, que es uno de los fundadores de LinkedIn, ¿no? Que te dice que si a ti no te da vergüenza el producto que has lanzado, es porque te demoraste mucho en lanzar. O sea, realmente tu producto debe darte cierto nivel de vergüenza, mostrárselo a tus clientes, porque tiene que realmente ser un MVP, tiene que ser algo básico, claro, pero funcional. Entonces, si estamos con una mentalidad perfeccionista de que solamente quieres sacarte la mejor nota, pues obviamente no te va a hacer sentido este otro mundo, ¿no? Por eso es que siempre digo, si alguien quiere un cambio en su vida, de cualquier forma, cambio personal, espiritual, etcétera, tiene que pasar por un proceso de desaprender, y desaprender significa cuestionar ciertas cosas que uno pensaba por default.
Excelente, y entrando en esas preguntas, ¿qué es algo que tardaste mucho en aprender, pero que te hubiera gustado haberlo aprendido antes, Lourdes?
¿Qué me hubiera gustado aprender antes? Creo que yo diría dos cosas. Uno, tomar consejos de las personas que ya lo han hecho. Okay. Que ya han hecho lo que yo quiero aprender o de lo que yo quiero captar consejo, ¿sí? Porque en nuestros inicios, con la primera startup, cuando pasábamos por sesiones de mentoría, siempre te decían, wow, te vamos a dar un super mentor, y como que, oh, qué genial, estupendo, ¿no? Y el mentor venía, y no hablo de todos, hablo de ciertos casos, venía y nos observaba cosas, y nosotros decíamos, wow, debe ser así, ¿no? Entonces, poníamos su opinión sobre lo que nosotros pensábamos instintivamente como emprendedores, y al final complicaba la ejecución, complicaba nuestro avance, y cuando reflexionábamos sobre eso, estábamos tomando consejo de alguien que nunca había lanzado ni siquiera un landing page, ¿no? Luego te das cuenta que las personas que a veces han pasado por eso son un poco más delicados en observarte las cosas o en hacer críticas constructivas, porque saben de que no siempre va a ser lo mismo bajo su experiencia que bajo tu experiencia. Claro. ¿No? Por eso es que todo lo que te estoy contando es desde los lentes de mi experiencia y de mis reflexiones, viviendo en Sudamérica y con la realidad que tenemos, ¿no? Quizás no le haga sentido a otras personas en otra parte del mundo. Eso es uno. Y dos, que al momento de ver con quién vamos a trabajar, respete más a las personas que me dicen no que a las personas que me dicen un sí muy rápido. Desde un punto de vista de que a veces lo que nos pasa es que no sé si es un tema cultural o es un tema... Un momentito. No sé si es un tema cultural o es un tema por como somos nosotros. Nos da pena decirle no a algo, o sea, no, nos da pena decir no me interesa tu producto, o no quiero comprarlo, o no me gusta. Nos da, algo pasa en lo que pensamos. Entonces, nos es difícil ser directos. Y a veces, cuando queríamos entrar en conversaciones con un inversor, con un cliente o algún tipo de alianza, hablábamos y la gente nos decía, sí, voy a pensarlo, o déjame revisarlo, y nos peloteaban, cuando luego veíamos que probablemente esa persona quería decir no, pero le era muy difícil decirnos no en nuestra cara o ni siquiera por escrito. Entonces, por eso yo siempre cuando comienzo una relación profesional con alguien o un primer approach como con ustedes o alguien que sea nuestro partner, siempre le digo, oye, está bien que me digas no, ten toda la confianza del mundo en decirme no, porque realmente me vas a ahorrar mucho tiempo y energía, sí. Y no voy a estarte persiguiendo por gusto cuando realmente no te has sentido. Entonces, creo que esas dos cosas me hubiera gustado aprenderlas antes.
Perfecto, sí, totalmente de acuerdo con ambas y sobre todo con la última, ¿no? Como bien lo dices, creo que el no, al menos en nuestra cultura latina, pues no es muy común que lo utilicemos, ¿no? Es mal visto cuando en realidad deberíamos de, como lo decías, de respetarlo, ¿no? Y aceptarlo y así nos evitamos el gastar energías en ambas partes, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo por eso. Y sí. Por otro lado, ya utilizaste mucho la palabra desaprender y es una que me gusta mucho y tengo una pregunta. ¿Qué te gustaría desaprender?
¿Qué me gustaría aprender?
Desaprender.
Ah, okay. Creo que estoy en el proceso de desaprender que no tengo que conocer todo el camino para comenzar a recorrerlo. Okay. Yo pensaba que las cosas eran así como una carretera donde podías ver el punto final porque todo estaba completamente despejado y la luz brillaba y el sol estaba en el momento perfecto y podías verlo todo, y realmente me he dado cuenta que más el camino es como una carretera con niebla donde mientras más avances vas a ir viendo más espacio del camino. Realmente la vida y los negocios son así, entonces hay que ir lento, hay que ir con las luces bien prendidas y hay que ir con, digamos, bien consciente, pero no debería darnos ansiedad no saber hacia dónde llega eso, porque al final la brújula la tienes tú, porque son tus valores y son tu propósito, ¿no?
Así es. ¿Hay un error que agradezcas haber cometido? ¿Algo que dijeras, sabes qué, nos equivocamos o me equivoqué yo en esta acción, en esta decisión, pero que al final se convirtió en un aprendizaje o en una experiencia positiva?
No te escuché muy bien la última parte. ¿Podrías, por favor, repetírmelo?
Si tienes algún error que agradezcas haber cometido, algo que te hayas equivocado, pero que terminó convirtiéndose en algo positivo o en algún aprendizaje hoy.
Ah, ok. Creo que no, a ver, ¿cómo lo pongo?
No sé, quizá algo cuando estabas con tus proyectos en alguno de tus emprendimientos, algo que alguna decisión que te haya, donde por ejemplo nos comentabas hace algunos momentos que perdiste dinero, pero al final de cuentas se tradujo en aprendizaje, ¿no? Entonces muchas veces cuando se trata de dinero, sobre todo cuando eres emprendedor, pues muchas veces implica los ahorros de todo, algunos años de trabajo. Entonces, no sé, algún aprendizaje que hayas tenido por ahí.
Sí, en este momento lo que me viene a la mente es, creo que en una etapa de cuando emprendíamos, subestimamos el poder y el valor de manejar bien la marca. Okay. O de manejar bien la forma como comunicas tu emprendimiento, y no solamente el emprendimiento, sino el perfil de los founders. Si tú no cuidas o si tú no haces respetar el manejo de tu marca, cómo interactúas con otros aliados, cómo interactúas con el público en general, si tú no lo cuidas, ¿no? Eso puede generar malas primeras impresiones, y es muy difícil luego rescatar esos contactos que ya comenzaron con una impresión equivocada por algo que no hiciste bien, por algo que no automatizaste de la manera correcta o por un canal que no estaba, que dejaste desatendido, etcétera, etcétera. Entonces, creo que a veces, por ser muy prácticos en el emprendimiento y por lanzar el MVP y por hacerlo muy sencillo, somos un poco laxos en la parte del manejo de la marca y del marketing. Y creo que es todo lo contrario.
Ok, perfecto, me gusta. ¿Qué consejo puedes darle a las personas que aspiran a desarrollarse en el mismo ámbito que tú, que quieran emprender algún negocio?
Creo que lo primero que les diría es de que, dependiendo, digamos, de las posibilidades que ellos tengan, lo enfoquen como una línea de carrera profesional. Es decir, si en este momento tienen algún tipo de ingreso por un trabajo part-time y están en ese proceso de transicionar, que el tiempo que tengan libre lo hagan ayudando a una persona que ya está haciendo lo que ellos quieren lograr. Me explico, si tú quieres volverte un emprendedor en cierto sector con cierto perfil o cierto estilo de hacer negocios, que trabajes o te ofrezcas de voluntario para trabajar para una persona que ya está haciendo eso. En la línea profesional eso se llama shadowing, o sea, volverte la sombra de esa persona. Y creo que ese emprendedor que tú admiras o del que tú quieres aprender, pues no se va a negar a tener un par de manos más de ayuda en su negocio, y me parece que ese va a ser el mejor programa de superación y de aprendizaje. Si es que no estás en la posibilidad de hacer un trabajo no pagado, trata de trabajar en las áreas más cercanas al negocio, que son ventas, que son atención al cliente, que es marketing, si es un negocio muy de operaciones, estar en operaciones, pero cercano al negocio, ¿no? Entonces, siempre hay una forma de estar cerca a ese lado y tener una oreja en esa etapa de la vida.
Excelente, pues qué bueno, muy buen consejo para aquellos que van iniciando, y sobre todo, como decías, también para aquellos que todavía no se han decidido dar el salto por completo y dejar su trabajo, sino que tienen un empleo fijo. Pues el tema de emprender, como lo decíamos, no es muy difícil, porque a veces implica años de no tener ingresos suficientes, pero cuando tienen un trabajo fijo para poderse mantener, o algunos lo hacen ahorrando, ¿no? Por muchos años o por meses, pero pues bueno, cada quien hará su propia estrategia y no hay una fórmula perfecta, ¿no? Cada quien puede cumplir su sueño y sus metas de emprender por medio de algunos caminos ya recorridos por otros, como bien lo decías ahorita, ¿no? Hay que aprender a escuchar consejos de quienes ya pasaron por ahí, pero pues también estar conscientes que no existe el camino perfecto. Cada quien tendremos factores que nos van a afectar de distinta manera, ¿no? Entonces siempre hay que tener un buen oído.
Sí, yo creo que es como toda decisión vocacional, o sea, creo que la mayoría de las personas tienen que tomar la decisión de una carrera sin haber ejecutado esa carrera. O sea, decide ser abogado, decide ser economista, decide ser doctor, sin haber hecho ese trabajo, y tomas la decisión de manera conceptual, ¿no? O con la noción que tú tienes de la carrera. Y yo creo que realmente sería mucho más responsable si antes de tú decir que quieres dejar tu trabajo y quieres volverte independiente, vivas lo que es ser un emprendedor, y en base a eso recién tomes una decisión consciente, porque también, como ahora está de moda ser emprendedor, o sea, ahora decir que quieres ser emprendedor se ve bien, ¿no? Entonces, a veces alguien lo puede decir por default, por seguir, digamos, la tendencia, y se va a encontrar en un punto donde dejó lo que ya tenía, que quizás no, sí le gustaba, pero no tanto, y de este otro lado, y no lo vivió, y quizás no era lo que quería, ¿no? Claro. Entonces, si vas a hacer la transición, estate un tiempo haciendo las dos cosas para que las compares, y luego de eso ya toma esa decisión importante.
Así es, totalmente de acuerdo también con esta parte que nos comentas. Ya para ir cerrando, Lourdes, tengo una preguntita que le hago a todos mis invitados. ¿Cuál es?
Hola, no te escucho.
¿Me escuchas ahí?
Mejor. pero sí te como que te se te iba la voz.
Ah, ok. Te digo, tengo una pregunta que le hago a todos los invitados y es, ¿cuál es la habilidad más importante que consideras que debería tener cualquier ser humano?
Adaptarse.
¿Por qué?
Porque todo cambia y ese es lo único constante y ese es un superpoder. Realmente adaptarse es un superpoder.
Excelente. ¿Y a quién nos recomiendas leer? Si te gusta leer algún libro o escuchar, no sé si sea audiolibros, podcast o ver si tienes algún documental, película o algo ahí que nos pueda recomendar para toda la audiencia.
Sí, a ver, con los podcasts, yo tengo este sesgo de alguna manera tratar de escuchar a los que están un poco más avanzados que nosotros, que son pues Estados Unidos. Sí. Yo les recomiendo el podcast de Reid Hoffman que se llama Masters of Scale.
Sí, bueno,
les recomiendo también el podcast de la revista Founder que se llama Founder Magazine Podcast, que es como Founder pero le quitas la E.
Okay.
Luego también hay un, para los que se dedican al e-commerce, hay un este podcast de Shopify que se llama Shopify Masters. Y en cuanto a estilo de vida, cómo pensar, cómo manejarse como emprendedor, creo que el show de Tim Ferriss es el que más me ha gustado. Eso es en cuanto a podcast. Para documentales, a mí me encanta ver documentales de gente que emprende o que de alguna manera ha emprendido de alguna forma, y me gusta mucho el mundo del entretenimiento. Creo que en algún momento voy a hacer algo en ese sector. En Netflix hay un documental sobre Quincy Jones, que es un gran productor de música, uno de los que estuvo detrás de Thriller y éxitos de un montón de artistas. También hay un documental que se llama The Black Godfather, que es sobre un agente artístico detrás de varios artistas afroamericanos. The Black Godfather habla de, digamos, cómo haces de que, digamos, algo que no esperaba el mercado, que eran cantantes afroamericanos, okay, se pongan en valor y sea lo que la gente quería ahora, ¿no? Y creo que no está en Netflix, pero tendrían que ver dónde lo encuentran. Yo lo vi en Claro Video, me parece. Hay uno también sobre la Fania All Stars, que también fue todo un movimiento sobre cómo poner a la salsa en valor, cómo hacer giras internacionales en base a la salsa, cómo reclutar cantantes, cómo hacer toda esta... cómo hacer que se junten el cantante correcto con el compositor correcto y en el momento correcto, ¿no? Entonces, eso es a nivel de documentales. Y en cuanto a libros, la verdad que no me sentí ya emocionado. Creo que soy más de visual y auditiva, así que eso sería lo que les recomiendo.
Ok, perfecto, Lourdes, pues muchas gracias. Tenemos ahí algo de tarea.
Hola.
Para... Hola, ¿me escuchas?
Hola.
Ok, perdón. Sí, se cortó un poquito. ¿A quién admiras, Lourdes?
Jessica Livingston, que es una de las cofundadoras de Y Combinator.
Ok.
Obviamente Beyoncé, ¿quién no? ¿Quién no? No tanto como artista, sino como empresaria, y es una capa del marketing. Ella realmente ya ni siquiera necesita a la prensa para hacer llegar lo que hace, comunicar lo que quiere comunicar. Y déjame recordar el nombre, hay una CEO que ha llamado mucho mi atención, obviamente todas son mujeres, claro. Mindy Grossman es la CEO de Weight Watchers. He visto unas cuantas entrevistas sobre ella. Ella viene de estar en posiciones muy interesantes en el mundo del retail, pero escucharla hablar es un deleite. Es increíble cómo puede hacer de que un negocio se vuelva tan grande por todo lo que ha hecho con marcas como Ralph Lauren y otras. Así que estoy segura que ahora con Weight Watchers, que creo que está desde el 2017 con ellos, está llevando la marca a otro nivel. Es increíble. Yo quisiera tener una CEO como ella.
Excelente. Pues sí, sabemos que en algún momento podrá llegar a hacerlo, porque se nota que has trabajado muchísimo. Y ojalá que pronto en Latinoamérica tengamos personajes así, ¿por qué no que sean mujeres, verdad? Ojalá que más mujeres se estén empoderando en Latinoamérica, no solo en temas de emprendimiento, sino en otros temas donde a veces no han sido tanto protagonistas, pero que ya están levantando la mano muchas en distintas áreas, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Lourdes, por haber estado acá con nosotros. Pero antes de irte, por favor, compártenos pues tus medios de contacto, tus redes sociales, donde pueden contactarte a todos aquellos que estén interesados en saber un poco más de ti.
Sí, bueno, muchas gracias por el espacio. En verdad ha sido un súper gusto conversar y poder un poco reflexionar sobre nuestro camino y sobre nuestros aprendizajes, y espero que algo de lo que hemos compartido aquí pueda ayudarle a alguna persona para que construya sobre lo que nosotros ya hemos experimentado, porque al final la idea es que ustedes se apalanquen sobre lo que avanzamos otros. Entonces, esa es mi principal expectativa. Como Lourdes Usuriaga, mi principal red es LinkedIn, así que me pueden encontrar en LinkedIn como Lourdes Usuriaga. Mi nombre es L-O-U, Lourdes, y Usuriaga, U-Z-U. Ahí me pueden seguir en LinkedIn, comparto mucho contenido, oportunidades, algún tipo de estadística que me parece interesante, siempre lo comparto. Para el startup también nos pueden contactar en coralify.com, es coral, coralify.com, y si están interesados en los programas de bootcamps, que son estos programas de mentoría grupales y sesiones uno a uno para ayudarlos con sus proyectos de emprendimiento, pueden contactarnos en aprendehoy.info o en nuestras redes sociales.
Excelente, pues muchas gracias, Lourdes, por compartirnos tu historia, y estamos en contacto.
Muchas gracias, un abrazo y gracias.
Gracias por escuchar esta historia. Ayúdanos a compartirla con alguien que le servirá de inspiración y aprendizaje. Si tienes una historia para compartir, por favor contáctanos en nuestras redes sociales o bien a nuestro correo buscandohistorias@gmail.com. Nos escuchamos en nuestra siguiente historia.